Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Kerry y Santos sellan nueva era de relaciones binacionales. Proyecto de ley que obligaría a delatar a indocumentados. Ley de amnistía comienza tortuoso camino en Venezuela. Se extiende el drama de los cubanos en Centroamérica. Y un supercasco diseñado para enfrentar un superclásico.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Frente al secretario de Estado John Kerry, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos culminó su visita a Washington en la que selló un histórico respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto en el denominado Paz Colombia.
El mandatario colombiano Juan Manuel Santos calificó su visita de 3 días a Washington como la más fructífera y provechosa de los últimos tiempos.
Nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, porque los colombianos tenemos que comenzar a creer más en nosotros mismos, al igual que nuestros aliados, nuestros amigos creen en nosotros.
En el Departamento de Estado, Santos se reunió con el secretario John Kerry, quien será una figura clave en las operaciones de desminado en las áreas rurales del país.
Adicionalmente, Estados Unidos y Noruega hemos puesto en marcha una iniciativa mundial para la remoción de minas para ayudar a Colombia a librarse de estos dispositivos letales para el año 2021.
Previo al encuentro con el secretario Kerry, el presidente Santos participó en un foro sobre los retos y oportunidades post-conflicto organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que destacó el potencial del sector agropecuario en Colombia.
Muchísimas hectáreas en Colombia, zonas que han estado afectadas por el conflicto, que han estado dedicadas al cultivo de coca, las podemos transformar para hacer polos de desarrollo.
También explicó cómo sería distribuido el paquete de ayuda de $450 millones que el presidente Barack Obama solicitará al Congreso en los próximos días.
Ahí va a haber un componente de desminado importante, pero también de desarrollo de las zonas en conflicto, de ayuda a la parte operativa institucional del posconflicto inmediato, es decir, todos los campamentos de donde, cómo se van a controlar los sitios donde van a llegar los miembros de las FARC a desarmarse.
Y Angélica Herrera estuvo durante el cierre del periplo del presidente Juan Manuel Santos en Washington. Angélica, ¿qué compromisos adquirió el presidente Santos para garantizar el apoyo bipartidista en la totalidad de recursos que este 9 de febrero el presidente Barack Obama pedirá a los legisladores?
Lina, el presidente Santos parece haber convencido a los líderes demócratas y republicanos con quienes sostuvo reuniones, que han dicho que reconocen que la ayuda de Estados Unidos es vital para un eventual posconflicto en Colombia. Sin embargo, todavía no está claro si la iniciativa va a lograr el mismo apoyo que obtuvo el Plan Colombia. Algunos legisladores republicanos como Ileana Ross-Leitinen y Mario Díaz-Balart, que también se reunieron con el presidente Santos, simplemente no confían en las FARC y creen que el acuerdo de paz ha sido muy blando con los guerrilleros.
Estaremos muy pendientes de la evolución de esa discusión. Angélica, muchas gracias. Habrá que ver qué impacto también tendrán estos anuncios sobre la mesa de diálogos de La Habana, que es donde el mundo entero tiene sus ojos puestos para la firma de un acuerdo de paz. Y por lo pronto, este es el impacto que está generando el anuncio del Paz Colombia en el mundo intelectual y político de Washington.
En el ambiente político e intelectual de Washington no hay lugar a dudas sobre el punto de quiebre que marcó en el conflicto interno colombiano el Plan Colombia.
Mi evaluación personal es que Plan Colombia ha sido un enorme éxito.
Aunque hay corrientes de pensamiento que siempre criticaron el cambio de objetivo del plan tras los ataques del 11 de septiembre.
Se hicieron grandes amigos el presidente George W. Bush y el presidente Uribe, y durante los próximos 8 años Colombia recibió un poco más de $10 mil millones para luchar en contra del narcoterrorismo.
Sin embargo, tampoco hay duda de la trascendencia de un acuerdo de paz en La Habana tras 50 años de conflicto armado.
Colombia está a puertas de firmar un acuerdo con la fuerza guerrillera más antigua de América Latina. Eso no es cosa menor.
Por eso, a juicio del ex embajador estadounidense en Colombia, Miles Rechet, el Paz Colombia marca otro giro.
Es un gran espaldarazo, excelente. toda la atención.
Aunque coincide con los demás analistas en un punto.
Hablemos al pan pan y al vino vino. Hay bandas criminales, hay una enorme extensión del territorio colombiano donde no hay mucha presencia del Estado.
Sin desconocer los retos, son las mismas víctimas quienes dan mayores esperanzas para la reconciliación.
En las zonas de conflicto, donde la gente más ha sufrido los efectos de ese conflicto, hay más disposición a reconciliarse con los miembros de las FARC.
Y esta actitud, justo de quienes más han sufrido, es un claro mensaje para aquellos que aún no creen que la reconciliación es posible, aún ante la magnitud de los retos que enfrenta el país. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Al regresar, la controversial ley inmigratoria que discute Florida y el cambio de tono en la campaña demócrata.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La Asamblea Legislativa de Florida debate un proyecto de ley que, de ser aprobado, obligaría a todos los empleados públicos a delatar a los inmigrantes indocumentados.
La controversial legislación lleva por nombre HB 675 y su planteamiento faculta de manera obligada a los departamentos de policía a ejercer labores federales en asuntos migratorios. Para el director del Centro de Investigaciones Latinoamericanas y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida, José Miguel Cruz, se trata de una ley que perjudica a los migrantes.
Ese tipo de medidas me parecen muy desafortunadas, porque lo que hacen es incrementar la exclusión y la marginalización.
Según la activista de la organización United Families, María Bilbao, se trata de un reglamento que promueve una cacería de brujas que incluso podría involucrar a los maestros y otras autoridades educativas.
Ellos están haciendo esto solamente es un teatro político porque saben que en las cortes van a perder. Si ellos pasan esta ley en la Cámara y en el Senado, una vez que pase la firma el gobernador, que seguramente la va a firmar, en las cortes van a perder porque es inconstitucional.
La polémica ley debe seguir su discusión luego de la aprobación con 80 votos a favor y 38 en contra en la Cámara Baja de la Legislatura del Estado de la Florida. Larry Metz es el oficial electo quien propuso esta ley. Él asegura que el instrumento legal pretende evitar que se repitan hechos lamentables como el ocurrido en San Francisco en julio del año pasado, donde una mujer murió a manos de un hispano sin documentos, quien ya había sido deportado en varias oportunidades. Desde Miami, José Pernalete, Voz de América.
Parece que el acuerdo de caballeros que mantenían los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders terminó. Durante su más reciente encuentro, las acusaciones y los dimes y diretes dominaron la discusión.
En Iowa, el precandidato demócrata Bernie Sanders demostró que es una seria amenaza para las aspiraciones presidenciales de Hillary Clinton. Durante su más reciente debate, transmitido por la cadena de televisión MSNBC, previo a las primarias de Nueva Hampshire, la exsecretaria de Estado buscó recuperar terreno y, como no suele ocurrir entre estos dos precandidatos, la discusión subió de tono.
Si tiene algo que decir, dígalo directamente, pero no encontrará una sola vez en que haya cambiado mi punto de vista o un voto debido a ninguna donación que jamás haya recibido. Entonces pienso que es tiempo de poner fin a la astuta difamación que usted y su campaña han estado llevando a cabo en semanas recientes.
Sanders restó importancia a la experiencia de Clinton en el servicio público y enfocó su atención en temas internacionales.
La experiencia no es el único punto, es el criterio. Cuando usted se postuló contra el senador Obama, luchó contra su ingenuidad porque él pensaba que era una buena idea hablar con nuestros enemigos. Pienso que esa es exactamente la gente con la que hay que hablar y con la que hay que negociar.
Las más recientes encuestas concuerdan en que Bernie Sanders es el favorito para ganar la nominación presidencial en Nueva Hampshire. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y en nuestro curso intensivo para comprender el complicado proceso electoral estadounidense, Gesell Tobías nos explica en qué consisten y cómo se desarrollan las asambleas electorales y las elecciones primarias.
El proceso de escoger a un presidente comienza formalmente con las elecciones primarias, cuando los partidos políticos seleccionan a sus respectivos nominados. Durante este proceso, cada estado celebra su propia votación, llamada elección primaria en algunos casos y en otros, asambleas. Iowa es el estado que tradicionalmente realiza la primera asamblea. En una asamblea, los electores se congregan en un espacio público para debatir temas y compartir sus inquietudes. Seguidamente escogen a un candidato. Los números de cada distrito son tabulados para determinar un resultado a nivel estatal. New Hampshire es el estado donde se realiza la primera elección primaria. Una primaria es como cualquier otro acto electoral, donde el público deposita su voto en un centro de votación. Una fecha de gran importancia es el Supermartes, cuando muchos estados votan el mismo día. Luego del Supermartes, las elecciones primarias y asambleas estatales prosiguen hasta mediados de año. Usualmente emerge un ganador incluso antes de que concluyan los procesos de nominación. Sin embargo, solo habrá candidato cuando cada partido lleve a cabo su convención política nacional durante el verano y se oficialice la selección de un representante a las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.
En manos de los congresos de 12 países miembros quedó la aprobación de la alianza económica más grande del mundo, el TPP, que hasta ahora reúne al 40% del mercado mundial.
Con un comercio combinado de más de $1.5 billion, los 12 países que conforman el TPP son responsables del 40% de la economía mundial. Para las empresas de Estados Unidos es una oportunidad de vender más productos. Y para un presidente en su último año de gobierno, la oportunidad de ampliar su legado y contrarrestar la creciente influencia de China en el Pacífico.
Con el TPP, China no establece las reglas en esa región. Nosotros lo hacemos. ¿Quieren mostrar nuestra fuerza en este nuevo siglo? Aprueben el presente convenio. Dennos las herramientas necesarias para su cumplimiento.
El TPP eliminaría los aranceles a miles de productos de Estados Unidos y crearía normas comunes de comercialización. Pero no si los manifestantes de todo el mundo tienen la palabra. En Santiago, Chile, los agricultores se preocupan por el impacto de las nuevas normas de biotecnología. En Kuala Lumpur, los manifestantes afirman que Estados Unidos quiere controlar los negocios en Malasia. Y en Washington, donde activistas se reunieron en un día de lluvia, el TPP es un ejemplo de avaricia corporativa descontrolada.
El TPP es un paso en la dirección de una dictadura corporativa, global, y siento como que es un poco el fin de la democracia en el derecho de los países soberanos.
A pesar de la insistencia del presidente de Estados Unidos, los analistas dicen que la aprobación del Congreso en un año electoral es muy dudosa. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
en breve. El primer paso de la ley de amnistía en Venezuela y un drama que se extiende en Centroamérica.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
El proyecto de ley de amnistía en Venezuela logró un significativo paso en el tortuoso camino que le espera para hacer realidad el deseo de la mayoría que conforma la Asamblea Nacional Venezolana, el regreso a casa de quienes describen como prisioneros políticos en su país.
La Asamblea Nacional Venezolana inició el debate del proyecto de la Ley de Amnistía y Reconciliación, que busca la liberación de varias decenas de los llamados presos políticos, una normativa que no cuenta con el respaldo del gobierno, tal como lo aseguró la parlamentaria oficialista Ilenia Medina.
Una ley con el pretexto de la reconciliación nacional, lo único que busca es institucionalizar la impunidad.
Esta discrepancia hace prever un posible nuevo choque entre poderes que afectará la ejecución de la iniciativa, tal como lo aseveró el jefe de la fracción parlamentaria de la bancada del gobierno, Héctor Rodríguez.
Quieren perdón, reconozcan sus errores y pídanle perdón a las víctimas. Es a ellos a quienes tienen que pedir perdón. Y luego de eso, hablemos de la paz.
Sin embargo, durante el acalorado debate, la legisladora opositora Delsa Solórzano destacó que es primordial lograr la aprobación de este proyecto de ley para superar la crisis política y social que atraviesa el país.
Es una aspiración general de todos los venezolanos en este tiempo de crisis que vive la nación. En la actualidad hay presos políticos en las cárceles.
De igual forma, el dirigente opositor Omar Ávila destaca que se está avanzando en las promesas realizadas por la opositora Mesa de Unidad Democrática durante la campaña.
Esas promesas por las cuales mayoritariamente el pueblo se expresó por la Alternativa Democrática.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco se detendrá la próxima semana en Cuba, en su camino a México, para sostener un encuentro histórico con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La reunión será un paso muy significativo para intentar cicatrizar las heridas que dejaron las profundas diferencias de más de 1000 años entre la rama occidental y oriental del cristianismo, que se dividió en el gran cisma de 1054. En marcha se puso la segunda fase del plan que busca dar solución a la crisis desatada en Costa Rica por la presencia de más de 8.000 cubanos que huyeron de su país y quienes buscan llegar a territorio estadounidense cruzando Centroamérica.
La espera ha terminado para 184 cubanos.
Como madre,
que eche para adelante sin miedo, que va a llegar bien con la bendición de Dios.
El grupo lo conforman 109 adultos, entre ellos una embarazada y 75 menores de edad, en los que están incluidos 4 bebés.
Me siento muy contenta, a la vez triste, nos vamos, la alegría. Y dejar ya la otra familia que tenemos aquí en Costa Rica es la parte triste.
El gobierno de Costa Rica prevé 2 vuelos semanales, con un promedio de 183 cubanos cada uno.
Los días martes y jueves, de manera que las siguientes salidas serían el día 9 y el día 11, y así tenemos la programación de todo el mes de febrero.
A ese ritmo, el proceso podría durar entre 3 y 5 meses. La ruta será la misma del grupo anterior el 12 de enero, saliendo de Costa Rica por avión hasta El Salvador, y de ahí en guagua por toda la costa del Pacífico hasta la frontera con Guatemala. Luego seguirán rumbo a Tapachula, en el sur de México. Mientras en la cruz,
te ruego, Dios mío,
los que quedan, como el enfermo y el abrumado, se refugian en la oración.
Gracias a Dios tenemos la prioridad porque tenemos niños menores y nos informaron de que para el día 9 posiblemente nos tocaría a nosotros viajar.
Recuentos hechos en los albergues y por inmigración indicarían que unos 2.000 cubanos podrían haber salido de Costa Rica por sus medios o con la ayuda de traficantes de personas, conocidos como coyotes.
Y vamos a Miami, donde nos acompaña nuestro colega Ricardo Quintana. Ricardo, esta problemática que ha crecido en Costa Rica, podríamos decir que es apenas la punta del iceberg de un fenómeno que aún no cesa. Ricardo, ¿me escuchas?
En efecto, Lina, como tú mencionabas, ya es el segundo grupo de cubanos que parte... Sí, perfectamente.
Adelante.
Continúo entonces.
Sí,
te
por favor.
Te decía que es el segundo grupo de cubanos que parte rumbo a El Salvador. Sí, sí, cómo no. Te decía, Lina, que es el segundo grupo de cubanos que parte rumbo a El Salvador, después Guatemala, México y luego hacia la frontera norte con Estados Unidos, gracias a un acuerdo con Costa Rica y algunos países de Centroamérica. Pero como bien tú decías, es solo la punta del iceberg, toda vez que un poco más al sur, en Panamá, en la franja fronteriza con Costa Rica, hay todavía 2.000 cubanos que no se sabe qué va a pasar con sus vidas. También llevaban como destino Estados Unidos, y este recorrido, que como tú sabes, es irregular. Y Costa Rica, por supuesto, cerró su frontera luego de que Nicaragua también lo hiciera el día 15 de noviembre, que fue lo que hizo estallar esta crisis. En Panamá, bueno, el gobierno de Varela ha dicho que hace gestiones con Guatemala, con México, quizás para buscar una vía similar a la que se ha encontrado con estos cubanos de Costa Rica, que felizmente ya parece ser que va a tener una solvencia definitiva en los próximos días.
Ricardo, muchísimas gracias. Haremos seguimiento a esta crisis para ver cómo evoluciona.
Después de la pausa, los regaños de la ONU a Latinoamérica y un avance tecnológico para proteger a los deportistas.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
A 4,9% descendió en el último mes el índice de desempleo en Estados Unidos. Hoy la administración Obama celebra, pues este es el registro más bajo de la tasa de desocupación en el país desde 2008. La forma en que los gobiernos de América Latina están tratando de gestionar la crisis creada por el brote de Zika originó serios reclamos de la ONU.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este viernes que la gestión respecto a la propagación del virus Zika en América Latina es un gran desafío para los gobiernos regionales. Así lo expresó su vocera, Cecile Pauli.
No obstante, el consejo de algunos gobiernos a las mujeres para que demoren quedar embarazadas ignora la realidad de que muchas mujeres y jóvenes no pueden ejercer control sobre las circunstancias de quedar embarazadas, especialmente en un ambiente en que la violencia sexual es tan común.
Pauli instó a los gobiernos de América Latina, donde el virus continúa propagándose, a despenalizar las leyes de aborto y proporcionar acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, asequible e integrales a todos sus ciudadanos.
Tenemos algunas cifras con respecto a El Salvador, por ejemplo, donde sabemos que el aborto es criminalizado en todos los casos, y por eso es que pedimos a esos gobiernos que cambien esas leyes, porque como piden a las mujeres que no se embaracen sin ofrecerles también primero información, pero también la posibilidad de terminar su embarazo si así lo quieren.
Brasil es el epicentro del actual brote de Zika y América Latina la región más afectada. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Justo a puertas de la fiesta deportiva más grande de Estados Unidos, el Super Tazón, fue revelado un invento que busca proteger a los deportistas de los traumas cerebrales que estarían asociados con el fútbol americano.
Los fuertes impactos y caídas son una parte inevitable del fútbol americano, el deporte más popular en Estados Unidos. En 2010, la Liga de Fútbol Nacional reconoció que, a pesar de los cascos protectores, los jugadores a menudo sufren conmociones cerebrales peligrosas, lo que lleva a una lesión cerebral permanente denominada encefalopatía traumática crónica. Los científicos de Cardiff y Cambridge dicen que con la ayuda de un superordenador produjeron un material de varias capas que disipa la energía del impacto mucho mejor que la espuma de polímero que se utiliza actualmente.
Se trata de una serie de pliegues sobre la base del origami, así que si usted apilara una serie de cartas en su casa, tal vez llegaría a una configuración no demasiado diferente de esta.
Los investigadores encontraron que al cambiar la orientación de las paredes celulares, podían activar la capacidad del material que llamaron C3 para absorber los impactos desde varios ángulos.
Creo que con este tipo de material podemos más que mejorar el rendimiento del casco. Podemos diseñar un casco específico, por ejemplo, para cada cabeza en el mundo.
Los investigadores dicen que el mismo material podría ayudar a proteger a los vehículos militares de diversos artefactos explosivos. Henry Llanos, Voz de América.
El humor se toma a la pantalla gigante estadounidense este fin de semana con la comedia protagonizada por George Clooney, Hail Caesar. Disfrútenla. But we're looking for him. We don't want it in the gossip columns. This is going to cost the studio a lot of money. And that's where you come in. I need some cash. You must have very strong forearms. Is it hard squeezing it like that? It's part of the job, miss. I'd like to know what the hell is going on here. 20 million readers want the truth, Eddie. Truth, yes. Eddie. So don't you tell me no truth, I want to know your lies. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future. Good Lord. Wondering what's going on?